Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan el programa de radio Ingeniería 21. Un espacio en el que veremos que la ingeniería se encuentra presente en todo lo que nos rodea. ¡Bienvenidos!
Muy buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy nos acompaña Luis Sauma. ¿Cómo te encuentras, Luis?
Hola, Tere. Muy buen día. Gracias. Bien.
Nos da mucho gusto tenerlo nuevamente por aquí. Él estuvo con nosotros en el mes de noviembre y estuvimos platicando sobre todos los planes de movilidad de la nueva ley de movilidad del Estado de Yucatán. Entonces, el día de hoy estamos con él para que a este nuevo año, en el 2023, él ya nos diga en qué vamos, cómo vamos y cuál es nuestra perspectiva para este año.
Claro, adelante, sí, Luis. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, empiezo por agradecerte, como siempre, la amabilidad de tu invitación al Colegio de Ingenieros Civiles, por supuesto, a Radio Universidad. Siempre es un privilegio estar con ustedes en este espacio. Y bueno, desde luego, desearles feliz año a todos los que nos escuchan, aunque ya estamos un poquito avanzados del mes de enero,
pero siempre es
una buena oportunidad para felicitarnos. Y bueno, sí, efectivamente, trayendo muy buenas noticias. Como recordarás, cuando nos reunimos en el mes de noviembre, hablábamos un poquito respecto de pues la nueva Ley General de Movilidad y Seguridad Vial y lo que de ahí se desprendía, entre otras cosas, pues algunas de las primeras tareas que nos marcaba la ley y en donde la SEDATU como instancia rectora pues está dirigiendo, ¿no? La primera tarea tenía que ver justamente con la instalación del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial. Este sistema, que como recordarás platicamos en el mes de noviembre, está, con la participación, por supuesto, de la SEDATU, pero acompañado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la SIC, y la Secretaría de Economía, al igual que las 32 entidades del país. Todas estas instituciones conforman el Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial, y una de las primeras tareas de este sistema, Tere, es pues justamente trabajar en la elaboración de la estrategia nacional.
Claro.
La estrategia nacional que nos estará ya arrojando pues las primeras líneas de trabajo que estaremos desarrollando y que, bueno, en las entidades, en los municipios, tendrán que irse retomando. Y bueno, te decía que me parecía muy oportuna tu invitación y la agradezco muchísimo.
No, al contrario.
Justo porque en este proceso de elaboración de la estrategia nacional se implementaron, como parte de los ejercicios de gobernanza con los que se está construyendo la estrategia, una serie de foros.
Ok, perfecto.
Esos foros son abiertos, tienen la posibilidad de participar aquellas personas que tengan interés en conocer la estrategia, en hacer alguna aportación en la construcción de la misma estrategia. Y bueno, comentarte que estos foros iniciaron, digamos, en el día 18 de enero.
Okay.
El primer foro, que fue en Monterrey, Nuevo León. Uh-huh. Y bueno, el segundo foro, y eso es lo que me llena de alegría el poder compartírtelo,
sí,
va a ser aquí en la ciudad de Mérida, Yucatán, el próximo 17 de febrero.
Perfecto.
Entonces,
siempre pregunto ahora, porque
sí,
estamos
por favor.
En ese sentido. ¿Es presencial o va a ser híbrido? Porque ahorita todo el mundo lo quiere hacer híbrido, virtual o cosas
así.
No,
te agradezco mucho la pregunta. Sí, no, y además es muy pertinente. Es presencial.
Perfecto.
Entonces, yo lo que les invitaría a todos los que nos escuchan, a todas las personas que nos escuchan, es a revisar, a consultar las redes sociales de la SEDATU. Uh-huh. Ahí hemos estado compartiendo las redes sociales, tanto de Facebook, Twitter, Instagram. Ahí se está compartiendo un flyer donde vienen las fechas y las sedes de estos foros. Son 5 foros. El segundo es aquí en la ciudad de Mérida, pero también va a haber en la parte occidente, en Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, que es un esfuerzo que los anfitriones de manera conjunta hacen entre Jalisco y Nayarit. El cuarto, que es en Baja California. Y el quinto, que ya será en la Ciudad de México. Pero bueno, concentrándonos en este próximo foro, que es el segundo, que va a ser aquí en Mérida, sí, es presencial.
Okay.
Y a través de las redes sociales de SEDATU pueden obtener 2 temas. El primero es la descarga del documento, del borrador o el proyecto de la Estrategia Nacional.
Okay.
Para poder darle una primera lectura. Es un documento.
Y poder participar con conocimiento.
Por supuesto. Es un documento ciertamente un poco extenso, algo así como un poco más de 250 páginas.
Wow.
Pero, digamos, porque tiene una estructura en donde se hace un diagnóstico muy amplio que reconoce cuáles son los principales retos en materia de movilidad en el país. En el país y en los diferentes modos de movilidad, ¿no?
Okay.
Es decir, ya habíamos hablado de la importancia de reconocer la prioridad en la movilidad, que son peatones y ciclistas, el transporte público, el transporte de carga, el vehículo particular, hablando tanto de motocicletas como de automóviles, la movilidad, la electromovilidad, en fin, todo este espectro que agrupa el tema de la movilidad está contenido en este proyecto de la Estrategia Nacional. Y bueno, la invitación justamente es, insisto, para entrar en las redes sociales de la SEDATU, descargar este proyecto de la estrategia y ahí mismo inscribirse a quienes tengan interés en participar de manera presencial en este segundo foro que se llevará a cabo el día 17 de febrero aquí en la ciudad de Mérida.
¿Es solo un día, Luis?
Es un día.
Es un día.
Fíjate que...
¿Es un día completo?
Es un día completo, sí.
Ok.
Correcto.
Y ahí también podemos ver dónde se ubica, horarios...
Es correcto, todo. Es okay. Correcto. Ahí mismo vendrá ya precisado la sede y todo esto, y ya está prácticamente confirmado, pero bueno, la invitación es a hacer la consulta a través de las redes sociales.
Claro.
Y sí, es un día y digamos... se está haciendo este esfuerzo, Tere, en diferentes regiones del país. En la región sur-sureste, bueno, tenemos la afortunada pues oportunidad de que sea en la ciudad de Mérida, pero desde luego que como tenemos pues que ir conforme a los tiempos que establece la ley general, recordarás que bueno, es que el tiempo pasa muy a prisa.
Rapidísimo,
¿no? Parece que fue
sí.
Hace muy poquito que nos vimos,
sí,
y ya,
no, y ya son dos
pasaron
meses
dos meses
y cacho, ¿no?
Es correcto. Entonces, bueno, la ley general, bueno, pues cuando se publica el 17 de mayo, establece que tiene 365 días en sus transitorios para la publicación de la Estrategia Nacional.
Okay.
Y eso vence en el próximo mes de mayo. Entonces estamos un poquito ya contra el reloj. En buenos tiempos, porque se está haciendo este esfuerzo en todas estas regiones del país, pero desde luego que con esta premura de sí construir la ley, pero hacerla de manera participativa, ¿no? Una de las ventajas que tiene esta ley es que desde la motivación, digamos, de su creación, que viene impulsada principalmente por las organizaciones de la sociedad civil, en la preocupación de hacer algo respecto a lo que está ocurriendo y estadísticamente está documentado, en donde hay una incidencia de hechos automovilísticos o viales, en donde pues pierden la vida entre 14 y 15 mil personas al año. Entonces, bueno, desde luego que esta motivación, este interés, lo recupera también la SEDATU y trabajan en conjunto para hacer este proyecto y al final tener esta Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Pero en ese mismo sentido, el proceso de construcción de la estrategia se espera sea también con una amplia participación. Eso es fundamental porque todos estamos inmiscuidos en el tema de movilidad.
Claro, claro, claro. Todos salimos a trabajar, todos regresamos de trabajar, todos vamos a la escuela o a reuniones. Hablando de estas estadísticas, aunque no es totalmente el tema, ¿ha habido alguna diferencia en accidentes ahora que ya estamos pues prácticamente en la normalidad, Luis? ¿Ustedes tienen alguna incidencia de accidentes?
Mira, justo...
Que hayan incrementado o que haya habido un cambio sustancial en qué está pasando ahora que todos ya volvimos a salir completamente.
Mira, justo están por publicarse las nuevas estadísticas porque el INEGI sí lleva un registro, digamos, de este tipo de situaciones. Pero ahora que lo mencionas, también me parece oportuno comentarte que en este proyecto de la estrategia uno de los muchos temas que incluye es justamente el establecimiento de un monitoreo oficial, regular, frecuente, en donde podamos nosotros efectivamente con datos muy precisos conocer cuál es esa incidencia. Si hay un incremento, está documentado, sí, y en el propio proyecto de la estrategia se puede leer que hay horarios en los horarios de mayor circulación, el horario temprano de la entrada a los colegios, de la entrada al trabajo, lo mismo en los horarios de salida del trabajo, de los colegios. También está segmentado un análisis por género, está identificado un análisis por tipo de movilidad, cuál es la mayor incidencia, si peatonal, ciclista, vehicular, motocicletas, en fin. El tema de las motocicletas es un tema relevante. Hay una comunidad muy grande de gente que, bueno, utiliza ese modo de transporte y, desde luego, también tienen sus propias necesidades. Entonces, todo esto está incluido. Por eso decía, a lo mejor se pueda observar como un poco extenso este proyecto de la estrategia.
No, definitivamente.
Pero porque era muy importante ser incluyente en todos los ámbitos de lo que abarca el tema de la movilidad.
Pero digo, tenemos una gran oportunidad de participar. Los ciudadanos que toda la vida nos quejamos o comentamos, no nos oyen, no nos escuchan. ¿Por qué pusieron esto aquí? ¿Por qué no hay esto acá? Bueno, ahí está abierta la puerta, ¿no?
Sí, desde luego, insisto, por favor, visiten la página de Sedato, conozcan el proyecto. Una forma muy importante de participar es conocer cuáles son nuestras normas, nuestros lineamientos. A veces nos observamos que hay ciertas conductas que no comprendemos muy bien porque estamos tan enganchados con esto, pero si conocemos lo que eso implica, las consecuencias y demás, seguramente podremos ir revirtiendo algunas circunstancias. Comentarte, Tere, igual que en la propia publicación de la Sedato viene un correo electrónico, que, si me permite, si lo comparto al auditorio, es sistema.movilidad@sedato.gob.mx.
Sistema.movilidad@sedato.gob.mx.
Este link, este correo electrónico, está igualmente a disposición para que las personas que estén interesadas en aportar alguna investigación, y bueno, esto me parece muy pertinente porque justo estamos
en Wadi,
claro. Entonces, si existe alguna investigación, diagnóstico o alguna línea de acción que consideren que tendría que también estar incluida en la estrategia, es muy oportuno. Para eso son estos foros, para eso son estos canales de comunicación. Insisto, en la medida en la que haya esta mayor participación, y esa es nuestra mayor prioridad, seguramente podremos apropiarnos más rápidamente de esta estrategia.
Perfecto.
Podemos
continuar con los avances que esto tiene, porque me pongo a pensar en una estrategia nacional y cómo se están preocupando por ir a todas las regiones del país. El resultado de todo eso debe de ser definitivamente positivo, ¿no? Y hacia dónde vamos, cuál es lo que se quiere lograr, ¿no? ¿A qué estamos apuntando, ¿no?
Sí, y sabemos, reconocemos, porque es parte de lo que el propio estudio que se ha estado realizando nos ha arrojado, el hecho de que, bueno, la movilidad no solamente es en un sentido, ¿no? Sino que es muy, muy amplio en todo lo que esto implica en participación y en la importancia que tiene para todos, sobre todo en el sentido de tener la certeza de que podemos salir y regresar a casa seguros,
sin,
¿no?,
mayor inconveniente.
Sin mayor inconveniente. Y desde luego que, bueno, tener la seguridad de que nuestros familiares van a salir temprano a la escuela y van a poder regresar en la certeza de que con bien, eso es una motivación que nos tendría que convocar a todos, ¿no? Y bueno, también platicarte, Tere, que estos esfuerzos que está haciendo la Sedato no es únicamente sobre este proyecto de la estrategia, sino que también hay otras líneas de trabajo en las que se ha estado trabajando, ¿no? Y no sé, recordarás seguramente que cuando nos reunimos en el mes de noviembre te platicaba y hacía igual una invitación a participar en un primer taller de auditorías de seguridad vial. Taller se llevó a cabo a partir de, digamos, el mes de noviembre y diciembre, y este fue acompañado no solamente por la Sedato sino por el Secretario Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes y la UNAM. este trabajo de capacitación de este primer taller fue del 28 de noviembre al 2 de diciembre. Sí. Y nos llena de orgullo comentarles que hubo una participación de 510 personas de las 32 entidades del país. Entonces esto nos habla de que efectivamente el tema está en el interés,
claro,
¿no?
Claro.
Y desde luego que bueno, este primer taller de auditorías de seguridad vial pues contribuye también justo al hecho de que haya esta difusión de lo que está ocurriendo en temas de movilidad. Y comentarte también, me parece importante que el auditorio sepa que esta estrategia, si bien, como mencioné, está liderado, digamos, por SEDATU, Comunicaciones y Transportes y Economía, también tiene el acompañamiento de organismos internacionales que están haciendo este trabajo conjunto para la elaboración de este proyecto de la estrategia. Comentarte que en este esfuerzo están GIZ, el SALBIT, está ITDP y por supuesto el WRI. Estas instancias internacionales tienen una experiencia muy amplia y un reconocimiento muy amplio en materia de movilidad, y ellos nos están también haciendo este acompañamiento de tal suerte que podamos no solamente a través de la experiencia de estas instituciones, no solamente con la rectoría de las instituciones gubernamentales, sino principalmente en incorporar en un ejercicio de gobernanza muy amplio, muy abierto, todo aquello que fuera interés de la comunidad que pudiera estar también contenido en la estrategia.
Yo creo que, vuelvo al mismo punto, es muy importante la participación ciudadana. O sea, esos 500 participantes que comentas, seguramente hay organizaciones no gubernamentales, hay organizaciones ciudadanas, y hay gente que tal vez nada más se inscribió porque estaba preocupado por el tema, ¿no?
Es correcto, sí. Lo cierto es que estuvo muy chévere, Tere, porque, digamos, fue un taller muy participativo. Es decir, no fue un taller en donde únicamente hubiera una formación sí, correcto, sino que se tradujo todo eso, esa información, ese conocimiento en ejercicios prácticos, en donde pudimos desarrollar, digo pudimos porque también tuve la oportunidad,
claro,
de participar,
claro.
Tuvimos la oportunidad de desarrollar planteamientos y algunos ejercicios en donde se pudieran observar lo que en el conocimiento, digamos, en las lecturas y en las exposiciones pudimos conocer en la práctica, en los hechos. Esa, no solamente quedarnos con la información, sino cómo aterrizar esa información, cómo observar en territorio qué es lo que está ocurriendo, cuáles son las deficiencias, las áreas de oportunidad, cómo en donde encontramos las áreas de mejora, y bueno, hacer proyectos que eventualmente puedan incluso trasladarse a las autoridades municipales, estatales, para su implementación.
Claro.
Entonces, eventualmente, quizás podamos ver un poco más adelante que el resultado de este primer taller de auditorías y seguridad vial tenga frutos muy tangibles en el territorio.
Yo creo que ya tenemos en muchos puntos en donde el peatón debe cruzar más seguro, el ciclista puede andar más seguro. Seguimos con poca cultura sobre respetarlo. Tú nos comentabas la vez pasada, no se me olvida, que el 90% de las veces que te habías parado en las cebras, ¿no? Le llaman,
sí,
hasta aprendí eso, te habían respetado.
En un punto en específico.
Ah, bueno, okay. Nosotros lo hicimos, estuvimos en las vacaciones tratando de estar alrededor de la ciudad, ¿no? Lo que nunca hacemos, ¿no? Y en Montejo. Qué difícil es cruzar.
Sí.
Bueno, en uno de los pasos de cebra, yo hasta jalé a mi esposo porque él me dijo, así se hace, y hizo lo de la mano, ¿no? Pero el primer carro paró y el que venía en el siguiente no estaba parando. Y yo me espanté y le jalé la mano y me dijo, no, ya estoy cruzando. Y cruzó.
Correcto.
Y sí pararon. Pero el carro de en medio que venía a lo que viene nos ha pitado. Como si nosotros fuéramos los culpables. Entonces creo que hay que ir como que
cambiando el paradigma, correcto.
Exactamente.
Cambiando el y por eso es bien importante insistir una y otra vez, ahora sí que hasta el cansancio, en la pirámide de la movilidad. Lo cierto es que quien tiene la prioridad es el más vulnerable, el peatón, el ciclista, y así está consignado. Ya no es una cuestión de si nos parece bien o no, es una cuestión que ya está consignada así en la ley, pero además que en un reconocimiento que todos somos peatones, Tere, eventualmente
todos
nos bajamos del vehículo, del transporte público en el que nos desplacemos, y vamos a hacer un trayecto como peatón. Y desde luego que estaríamos pues muy contentos de que ese trayecto fuera con la mayor seguridad posible. Entonces es bien importante insistir muchas veces en reconocer que la prioridad en la movilidad es, en principio, por parte de la movilidad no motorizada, que es peatones y ciclistas. Desde luego cuesta cambiar ese paradigma, porque son muchos años en donde la inversión, en donde la prioridad ha sido sobre el automóvil. Darte un dato muy claro en ese sentido: en 2021 el parque vehicular en el país era de 53.1 millones de automóviles, 19 millones más que en el 2011. O sea, el brinco fue tremendo, ¿no? El incremento es del 59, casi el 60% en 10 años. Entonces, ¿qué es lo que te dice esto? Por una parte, que bueno, buscar, estar en esa búsqueda de cómo hacer esos trayectos de la manera que yo me sienta más seguro, más segura, pues eventualmente es teniendo un vehículo. Pero no necesariamente esa tiene que ser la respuesta, sino que la respuesta es algo en donde tenemos que estar todos en la reflexión, en la comprensión de que todos somos peatones. En algún momento de nuestro trayecto somos peatones, y entonces en esa lógica la prioridad en este sentido de la movilidad tendrá que ser en ese.
Y das ese ejemplo del país, ¿no? O sea, que hay un incremento muy grande. Creo que no tenemos que tener muchos números a la mano, pero solo por vista y por experiencia, Mérida ha incrementado cada año el parque vehicular de una manera impresionante.
Tremendamente, Tere. Y lo que nunca va a incrementar, porque es una cuestión muy evidente, es el tamaño de las calles.
Por supuesto.
Claramente, ¿no? Están contenidas entre dos paramentos, de dos propiedades, de dos viviendas, de dos establecimientos, y el ancho de la calle siempre va a ser el mismo. Ahora intenta meter en ese mismo espacio cada vez más vehículos, va a llegar el momento en que va a ser verdaderamente una locura, una pesadilla. Y si uno tiene esta oportunidad de desplazarse en sus distancias cortas o medianas a través de modos no motorizados, peatones o bicicleta, te puedo garantizar que la experiencia es muy diferente.
Definitivamente.
Desde luego tenemos que estar trabajando en que, digamos, ya la convivencia de todos los modos de transporte se dé de manera más armónica, más segura, y para eso es esta estrategia. Esta estrategia busca incidir en todos los niveles de gobierno, pero también incidir en la población. Por eso el ejercicio de gobernanza es fundamental, y en ese sentido es que se está trabajando en los foros. Y la experiencia tiene que ser positiva en tus desplazamientos. ¿Qué más quisiéramos que llegar sin las prisas, sin estar corriendo, claro, que la torona en el tránsito, que el enojo, el disgusto? Porque bueno, también esta sobrepoblación, digamos, de vehículos circulando en las mismas calles, pues genera un estrés, ¿no? Entonces hay muchas circunstancias que vienen acompañando esta problemática. Lo cierto es que apostarle a los modos no motorizados y al transporte público, esa es la ruta que tendríamos que privilegiar.
Yo creo que el transporte público es muy importante. Yo espero que todas estas acciones nos lleven a una mejora tangible. Porque desde que tengo uso de razón y desde que usaba el camión más de lo que lo uso ahorita, el sistema de transporte público en nuestra ciudad no ha tenido mucho cambio. Y bueno, te pediría yo que nos comentes algo que te parezca de suma importancia o de importancia para el cierre, para poder despedirnos del público.
Gracias, Tere. Redes. Pues siempre es de verdad un gran privilegio poder estar acompañándoles aquí en la radio. Y bueno, simplemente motivarles a que hagan esta consulta del proyecto de la estrategia. De verdad, hay muchos aspectos que son bien importantes, muy valiosos. Hay una línea de trabajo que establece la estrategia también que tiene que ver con el tema de el financiamiento. Hay otra que tiene que ver justo con lo que platicamos mucho, Tere, que es el tema de la educación vial en todos los niveles. Que también pueda estarse también involucrando en los procesos educativos, en la formación, digamos, de los jóvenes, para que también haya esta conciencia, para que este cambio de paradigma venga acompañado quizás también de un tema generacional.
Claro.
Entonces, bueno, solamente, digamos, cerraría un poquito con la reiteración para que consulten las redes sociales de la SEDATU, para que localicen esta publicación en donde se hace esta invitación a participar en los foros. El foro en la ciudad de Mérida, como ya mencioné, es una oportunidad para que de manera presencial podamos también acudir y conocer cuáles son estos alcances que tiene la estrategia. Y bueno, nada, también la invitación para que no solamente en temas de movilidad, sino otros campos también que vemos desde la SEDATU, algún día quizás tengamos oportunidad un poco de platicar lo que hemos hecho a través del programa de mejoramiento urbano en el estado de Yucatán. Hemos tenido incidencia en 6 municipios del estado, y desde luego que son obras bien importantes. Te comentaba la vez pasada que una de ellas es el Museo del Meteorito, que está muy publicitada y que afortunadamente ha tenido una muy buena aceptación por parte de la gente. Y bueno, así como esa, tenemos otras tantas 26 obras más en las que hemos intervenido, que seguramente tendremos oportunidad también de platicar en alguna ocasión. Tere, agradecerle mucho a ti, por supuesto, a todo tu equipo, que siempre son muy profesionales y muy, muy atentos con nosotros, al Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán y desde luego a la universidad.
No, pues muchas gracias, Luis, y agendamos esa plática, porque sí sería interesante conocer las demás obras, no solo el Museo del Meteorito. Yo no he ido, pero voy ahí. Está muy famoso, ¿no? Hay muchos comentarios y creo que sería interesante ver qué más se hizo para poder pasear más el estado.
Encantado de venir las veces que nos invites. Seguramente aquí vamos a estar, Tere. Muchas gracias.
Muchas gracias, Luis. Y a ustedes, queridos radioescuchas, nos escuchamos la próxima semana. Y se despide de ustedes, Tere Ramírez. Y como ven, la ingeniería se encuentra en todo lo que nos rodea. Muy buenos días.
Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán. Teléfono 925-8723. Correo gerencia@cicyucatan.mx. Facebook, Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán, AC, sitio oficial.